La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 35 hasta el 39. La palabra de Dios, Marcos 1, del versículo 39, de 35 hasta 39. Vamos a leer todos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y llamándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios. Oremos por el obispo y a cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos.
우리 모두를 말씀을 듣되 사람의 말로 받지 아니하며 하나님 말씀으로 아멘하게 하시고 그 말씀을 깨닫고 주의 말씀대로 순종할 또 능력이 있도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지.
Padre Dios glorioso.
오늘 귀한 성일에.
En este día santo que nos has dado, te queremos dar gracias porque nos has dado la oportunidad para poder escuchar a tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que en tú has puesto para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que también todos nuestros santos miembros podamos revestirnos de esa misma obra del Espíritu Santo y así todos nosotros podamos recibir lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús ora para predicar. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es todopoderoso. Él manifestó su poder al mundo y obra a través de Jesucristo. Jesús es Hijo de Dios, pero oró con frecuencia por la relación con el Padre. La oración es la comunión con Dios. Incluso cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo, fue a un lugar desierto en la madrugada para orar. Y les dice a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, porque para esto he venido, y predica andando en toda Galilea y echa fuera a los demonios. Cuando uno de los discípulos le pregunta de dónde salen estos poderes, Jesús respondió, esto solo puede salir con oración. La oración no es un instrumento para mendigar, sino es pedir la fuerza para hacer la obra del Señor. Cuando Jesús oró por toda fuerza y fervor, los ángeles lo fortalecieron. La oración que asiste a los ángeles es la fe. Si decimos tener fe y no oramos, Dios no nos controla unilateralmente. Podemos estar juntos con Dios solo con la oración. El propósito de nuestro Señor Jesús, es el predicar. Cuando predicar debe seguir el poder y los prodigios. El predicar el Evangelio, los prodigios y señales son uno. Fue dicho que a los que creen le seguirán estos prodigios, echarán fuera demonios y sanarán los enfermos. Jesús es igual ayer, hoy y por toda la eternidad. Amén. Nuestra oración es algo que tiene que tener esa comunión verdadera con Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que tener esa armonía con Dios. Y la oración es algo que debe ser hecha en medio de esto. Y es una oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Así es como Dios puede guiarnos a nosotros de la forma correcta. Nosotros al orar, nosotros podemos ser guiados en ese camino que Dios nos ha preparado. Podemos tener esa oportunidad de ser guiados a través de esa oración, a través de nuestra vida de oración. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder recibir esa guía. Por eso, nuestra oración es tener esa armonía verdadera con Dios. Es algo muy importante. Pero si vemos en la realidad, podemos encontrar que en muchas ocasiones, cuando las personas oran, no es de esta forma, sino que en la realidad, muchas personas al orar, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos solamente unilateralmente oran delante de Dios pidiendo lo que ellos quieren para poder recibir la respuesta de lo que ellos quieren. Pero el realizar esto, el hacer el orar de esta forma, estas personas piensan que Dios tiene que responderle a ellos y que es lo mismo que forzar a Dios para que lo responda a uno. Por eso las personas cuando ellos oran, la verdad no tienen un interés en la voluntad de Dios y ni siquiera piensan en esta voluntad. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún interés con uno. ¿Por qué? Porque ahí solamente está lleno de mis deseos y lo que yo deseo. Pero el orar de esta forma es usar esa oración como si fuera un tipo de instrumento para poder recibir lo que yo deseo. No está buscando, no está mirando esa esencia de la oración, de esa comunión con Dios. Por eso la comunión de Dios, tener comunión con Dios es algo que ellos ponen de segundas. Pero Dios y yo y nosotros tienen que tener esa comunión. Dios y yo tenemos que tener esa comunión para que así, a través de esa gracia que Dios nos da a nosotros, nosotros dentro de esa gracia podemos permanecer en esa gracia y seguir ese camino de la gracia. Ese camino que ha comenzado con el amor de Dios. Pero para poder ir en ese camino necesitamos esa comunión con Dios. Por eso, la oración es realizar ese camino, esa armonía en el cual nosotros tenemos que tener con Dios. Pero si nosotros dejamos esto a un lado y si nosotros oramos lleno de nuestros propios deseos, entonces Dios no podrá ser parte de nuestra oración. ¿Por qué? Porque estas personas al orar de esta forma, entonces ellos podrán pensar, ¿qué será para ellos la oración? Es que Dios tendrá que, yo es pedir mis deseos a Dios y Dios tiene que responder como yo he orado, como yo deseo. Este es el propósito de la oración de estas personas. Y Dios se convierte en una persona que Dios se convierte en un ser en el cual Él tiene que darnos a nosotros esa respuesta y si no lo hace, está en lo incorrecto. Y he llegado en un punto en el cual que yo me convierto en una persona que usamos a Dios como nosotros queramos. Sin embargo, Las personas no podrán pues parar con esto y pues podrá salir pues algo más naturalmente, pero dentro de la iglesia, si toda la iglesia cuando dice que va a orar no debe pedir por sus propios deseos, por su propio ser, ¿por qué? Porque en ese lugar no existe el interés de la voluntad de Dios. En ese lugar no vamos a poder encontrar cuando todos juntos nos estamos orando, cuando toda la iglesia está orando. La verdad, entonces si cada uno de ellos está orando por sus propios deseos, entonces Dios no podrá tener parte en esta iglesia. Y la verdad, en ese lugar, no, en esa iglesia, no va a poder tener esa, pues, esa actitud y ese ser como ese deber que deben tener como la iglesia. Y Dios no obrará en esas iglesias. Dios se desilusionará de ellos. No es porque Él se desilusiona y se aleja de nosotros, sino que nosotros lo estamos empujando a un lado. La forma correcta para poder orar, ¿qué es? No es tener el propósito de dónde están mis deseos, sino que es tener el propósito de la oración. Es que yo pueda estar junto con Dios. Es que yo pueda hacer la obra junto con Dios. Que yo pueda tener esa armonía con Dios. Y esto es un esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer y que la iglesia también tiene que hacer. Y también otra de las cosas que yo pienso que es que si uno ora con todo fervor, si ora con todo fervor, entonces, si yo oro y pues doy pues con toda fuerza, oro por mis deseos, entonces llegará en un punto en el cual Dios no podrá sostener más y se rendirá y pues no tendrá más opción que responder nuestras oraciones. Hay algunas personas que piensan de esta forma y algo que todos nosotros pensamos, de que yo tendré que orar con todo fervor para que Dios así pueda responder pues mi oración. Pero entonces uno al pensar en este puede pensar de que puede verse un poco algo positivo, pero nosotros dentro de esto podemos encontrar de que esta persona no está buscando la voluntad de Dios, sino que ellos mismos solamente pues persistir en su propia voluntad está cambiando, está negando esa voluntad de Dios. Y si nosotros comparamos todo esto con esa fuente de la oración, esa esencia de la oración es completamente diferente. Por eso uno podrá pensar de que uno cuando ora, aunque esa persona cuando ora, esa ora y ora por otras diferentes cosas y ora pues solamente con palabras que no tienen sentido, esa persona podrá sostener esa inspiración de esta persona. Pero la oración es algo que uno necesita para poder sostener esa inspiración. Pero tenemos que saber con exactitud esa esencia de la oración. Tenemos que saber esto. Pero la verdad es que Dios no cambia su corazón a través de esa oración de esa persona. No importa cuánto esa persona pues orará con todo fervor. Dios no dirá, ay, tú cómo te estás esforzando al orar. Ay, yo te voy a responder tu respuesta. Pero la verdad, si nosotros estamos mal interpretando esto y pensando en esto, entonces estamos malinterpretando la esencia de la oración. Pero digamos, si uno dice y ora diciendo, yo ora, Dios, ayúdame para que yo pueda destruir esta iglesia, ayúdame al Señor para que yo pueda tomar parte de esta iglesia, y si esta persona ora con todo fervor por ello, digamos, esto es un ejemplo, pero ¿será que Dios le responderá a esa persona? Claro que no. Dios no verá a esa persona. Pero esta persona me estará pensando de que a través de esta oración, el orar con todo fervor es lo correcto. Y el orar de esta forma delante de Dios, Dios cambiará su pensamiento y le responderá. Y que Dios se complacerá de esto y lo ayudará a él. Y luego cuando viene que él todo está orando con todo fervor, Dios cambiará su pensamiento. Pero entonces él dirá, como Dios dirá, ay, tú cómo estás orando de esta forma, ay, entonces yo voy a ayudarte para que tú puedas destruir a mi iglesia. Pero la verdad es que Dios no ayudará a esa persona para que destruya el cuerpo de Dios. O hay otras personas, digamos, por ejemplo, que buscan y les gusta sus propios deseos y tienen ese orgullo de ellos y tienen su vida de fe dentro de la iglesia por beneficio de su propia vida de fe y llega a un punto en el cual lastiman las otras personas y hasta los pastores ven que estas personas no están ayudando a la iglesia, pero digamos si esta persona si ora con todo fervor en todo momento, entonces si vemos en la perspectiva de Dios, si esta persona, digamos, si no da un beneficio a la iglesia, si no pues da estos buenos beneficios a la iglesia, ¿será que Dios ayudará a esta persona? Claro que no. No importa cuánto se esfuerce en la oración. Esa persona desde el principio, desde el comienzo, no tiene esa comunión con Dios. Es una persona que no tiene esa comunión correcta con Dios. Por eso, digamos, una persona que viene por primera vez a la iglesia y nace de nuevo y entonces y le es enseñada por las otras personas, usted pues ore con todo fervor, usted ore, y luego cuando esa persona pues ora pues delante de Dios y le dice, ay, usted ore y ore para que por todos sus deseos, y Dios lo responderá a usted, ore por todos sus deseos. Pero la verdad, si vemos esto, no está hablando con exactitud cuál es la esencia de la oración. Pero la verdad, si hablamos con más exactitud, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos personas que ayudamos a Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos personas que creemos en Jesús. ¿Quiénes son los que creen en Jesús? Son personas que han recibido ese llamado de Cristo. Son personas que han recibido esta vida de Cristo. Por eso nuestra vida en sí es tener ese llamado. Por eso, entonces, ¿nosotros quiénes somos? Somos co-trabajadores con Dios. ¿Nosotros quiénes somos? Junto con Cristo hemos recibido ese llamado. Junto con Cristo hemos recibido esa obra de Dios. ¿Usted quién es? Yo soy persona que he recibido la gracia de Dios. Pero entonces, ¿esto qué es lo que significa? Al mismo momento, ¿qué es lo que estás diciendo? Ah, yo obedezco a Dios y yo realizo la obra de Dios. Que a través de mí, Dios realiza su obra. Queridos hermanos, nosotros como somos co-trabajadores con Dios, nuestro Señor realiza su obra a través de cada uno de nosotros. Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en personas para que seamos aptas delante de Dios, para que Él pueda obrar dentro de nosotros. Si nosotros queremos estar junto con esa voluntad de Dios, si queremos tener esa armonía con Dios, tenemos que comenzar orando. Y tenemos que tener esa comunión, tenemos que construir esa comunión con Dios a través de la oración. La oración es como el respirar, y es el respirar y el tener la vida dentro de nuestro espíritu. Y por eso nosotros, al creer en Jesús, a través de Jesús, quien es nuestro mediador, Él se convierte en aquel que tienes armonía con nosotros, y ahora nosotros legalmente somos personas, somos hijos de Dios, y nosotros al orar, la oración es como nuestra respiración. Por eso, nuestra vida, no, ahora no tenemos esta vida de la carne, si ahora vivimos espiritualmente, estamos yendo en ese camino de la vida, y cada vez que ese tiempo pase, nosotros estamos yendo en ese camino de la vida, y esta vida es algo que Dios sostiene dentro de nosotros, y para sostener esto, la oración es algo absoluto, es algo completamente importante, y a través de la oración, Dios nos ayuda para que nosotros podamos estar dentro de Él y nos ayuda para poder sostener esto. Pero quiero volverles a explicarles algo. Es, si nosotros vemos al Antiguo Testamento, si nosotros vemos las personas de Israel, es completamente diferente a la oración que nosotros hacemos de hoy en día. Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, si vemos en Israel, si vemos una perspectiva un poco más amplia, nosotros vemos para ellos, no, lo único para que lo que ellos se preocupan es por la carne. Lo que único que ellos se habían preocupado y oraban era para las cosas de la carne. Y el propósito de su oración, que era para que su pueblo pudiera triunfar. Y su pueblo, ¿qué es lo que hace? Solamente sirve a Dios. Solamente sirve a Dios. Por eso, si vemos a cada uno de esas oraciones en el cual ellos oraban, la verdad era algo muy simple a comparación a lo que nosotros oramos. Y nosotros podemos ver de que ellos oraban por el problema de que cada uno de ellos tenían en este momento en su carne. Pero nosotros es completamente diferente. Nosotros también oramos por las cosas de la carne. Pero nosotros al orar por las cosas de la carne, la verdad, hay momentos en el cual, hay puntos en el cual nosotros nos avergonzamos de solamente orar por cosas de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer a Dios, porque nosotros hemos conocido la obra de Dios. Nosotros hemos conocido esas cosas de Él, de Dios, ese plan de Dios. Es algo vergonzoso el solamente pedir por las cosas de la carne. El hecho en ese momento en el cual nosotros conocemos el por qué nosotros hemos sido salvos, en el cual, en ese camino en el cual Dios estaba yendo, Dios nos tomó a cada uno de nosotros, pero nosotros el pedir solamente por las cosas que nosotros vemos, con las cosas de la carne, la verdad es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque Dios nos está tomando no solamente en esta carne, sino con ese plan, que es algo más espiritual que Dios está haciendo. Nosotros estamos teniendo ese, nosotros estamos lidiando con ese, con las cosas que son espirituales, en el cual Dios nos ha tomado a nosotros en ese camino que Él está yendo al reino de los cielos. La verdad es que Dios, nosotros no podemos decir ignorar a Dios, sino queridos hermanos, ustedes y yo, para que Dios, para que nosotros podamos tener y podamos sostener estas cosas espirituales, Dios nos ha tomado a nosotros y Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Por eso, nosotros tenemos que pedir por las cosas espirituales. Pero si Dios y yo no tenemos esa comunión, si Dios y nosotros, cada uno de nosotros, si no tenemos esa comunión, si Dios, que nos ha tomado a nosotros y que nos ha prometido ese reino de los cielos, lo espiritual, pero si no tenemos esta comunión, Dios no puede sembrar esas cosas dentro de nosotros. Queridos hermanos, nuestra vida es multidimensional. O sea, nosotros, si solamente estamos en esta dimensión, o sea, de la carne, si nosotros solamente estamos en este nivel, solamente en la carne, la verdad, nosotros no podemos llegar a lo que Dios nos quiere a nosotros, sino que nosotros tenemos que subir de nivel, tenemos que tener esa responsabilidad, tenemos que tener esa fidelidad. Tenemos que tener espiritualidad, tenemos que ser personas ya grandes. Por eso, nuestra oración no es una oración igual a las otras religiones en el cual que pide algo delante de un Dios, sino que nuestra oración es algo que nosotros no podíamos tener, sino es algo que Cristo nos ha dado a nosotros. Esa oración que nosotros estamos haciendo es esa oración que nosotros hacemos dentro de Cristo. Es esa oración que Cristo nos ha dado a nosotros. Por eso, nosotros a través de esta oración, nosotros pedimos delante de Dios. Y así, a través de nuestra vida, Dios, a través de nuestra vida que nosotros estamos viviendo, esa voluntad de Dios, esa voluntad de Cristo, la verdad, Dios desea y está esperando que esta voluntad de Cristo sea realizada dentro de nosotros. No es el orar por cosas que nosotros deseamos o por que nosotros decimos, sino que esa oración en la cual Dios nos está respondiendo a nosotros es algo que Él está esperando dentro de nosotros. Es esa oración que desea que nosotros pidamos. Quiero ser hermanos, si nosotros somos personas que creemos en Cristo, somos personas que tenemos que orar. Si nosotros somos personas que creemos en Dios, tenemos que orar. Estas personas que creen en Cristo, al orar, esa oración es hecha a través del nombre de Cristo, ese nombre que en el cual nos ha dado la salvación, ese nombre en el cual nos da la salvación a nosotros, y es según esa voluntad de aquel que nos ha salvado, que nosotros venimos delante de Dios. Por eso nosotros comenzamos ese viaje a través de ese viaje de Cristo, ese camino de Cristo, y es algo que nos es abierto por toda la eternidad, y nosotros estamos junto con Cristo. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener armonía con Dios. Cuando nosotros oramos, ay, ayúdame con lo otro, ayúdame con este problema, ayúdame con lo otro. Y es obvio que nosotros tenemos que orar, es algo obvio. No hay ningún segundo y ningún momento en el cual nosotros no debemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque así no vamos a poder vivir. ¿Por qué? Porque este mundo estamos yendo de dificultades, y esta vida en este mundo está lleno de dolores. Pero nosotros en medio de todo esto tenemos que orar. ¿Por qué así? Porque así podemos vivir. ¿Por qué? Porque nosotros al vivir en esa tierra va a ser por un corto tiempo, pero nosotros iremos a un lugar, pero también en ese lugar en el cual Cristo también, no hubo lugar en el cual pudo descansar su cabeza, y así es como nosotros oramos por nuestras cosas. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro corazón debe tener esa voluntad en la cual Dios está realizando dentro de este mundo. Tenemos que saber esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, ese momento en el cual que ha comenzado hasta el momento en que vaya a terminar todo, nosotros tenemos que tener dentro de nuestro corazón, tiene que estar lleno ese deseo de que la obra de Cristo sea realizada en ese lugar, que la obra de Cristo sea victorioso. Es algo que nosotros tenemos que desear dentro de nosotros. El desear de que la obra de Dios sea hecha es algo que nosotros tenemos que desear. Y esto tiene que estar en medio de toda nuestra oración. Nosotros al orar, todos nuestros deseos no podrán ser todos respuestos. Sin embargo, si yo tengo esa comunión con Dios, si tengo esa comunicación con Dios, si esa armonía con Dios está siendo hecha, pero para poder realizar la voluntad de Dios, pero si mi oración no ha sido respondida, yo tengo que tener la paz. Queridos hermanos, si nosotros vemos a los discípulos, ellos eran personas que habían amado a Dios, que habían amado al Señor, y ellos hasta incluso vivieron junto con el Señor. Pero la verdad es que ellos terminaron sus vidas hasta siendo mártires e incluso teniendo muchas dificultades. Y muchas de las personas, la verdad, todos ellos fueron pues llamados por el Señor, y ellos siendo siervos de Dios y ellos recibiendo esa gracia de Dios, habían muchos de ellos que incluso no pudieron ser libres de la enfermedad y tuvieron que vivir con esa enfermedad por todas sus vidas y entregando sus vidas delante de Dios y recibiendo persecución. E incluso son personas que han tenido ese encuentro con Dios, pero ellos no eran infelices, sino que ellos eran felices, eran gozosos. Quiero ser más, lo que nosotros pedimos delante de Dios, ¿qué es? Aunque esas personas, esos discípulos, aunque pidieron cosas, ellos delante de Dios, ellos no tuvieron esa respuesta de todas esas cosas, pero sus corazones eran correctas delante de Dios. Queridos hermanos, por favor, espero y deseo de que todos nosotros no nos desilusionemos por esos momentos en el cual Dios no nos da la respuesta a cada uno de los deseos que nosotros pues hemos pedido. Y aunque todos esos deseos, esas cosas, esos deseos y esas dificultades en esta tierra no han sido resueltas, pero si mi corazón está junto con esa voluntad de Dios, si mi corazón tiene esa armonía con la voluntad de Dios, la verdad no tendré esa desesperanza dentro de mí, sino tendré la paz. Nosotros todavía tenemos este tiempo para poder recibir esa gracia de Dios. Y nosotros, de ese momento en el cual nosotros hemos comenzado y nosotros estamos yendo ese camino en el cual nosotros estamos yendo ese camino de Dios, y nosotros somos personas que hemos recibido la gracia de Dios. Pero entonces nosotros al ir en ese camino por toda nuestra vida, espero que cada uno de nosotros dentro de nuestros corazones tengamos esa armonía con Dios, y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Y así también nuestra iglesia, que nuestra iglesia tenga esa comunión con Dios. Cuando la iglesia dice, oremos todos juntos, cuando nuestra iglesia dice, oremos todos juntos, espero que primero cada uno de nosotros tengamos esa comunión que es apta de la voluntad de Dios. Y les ven en el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Jesús, luego de obrar en la sinagoga de Capernaum, él en la noche de ese día, en la casa de Pedro, muchas personas, una gran multitud, vino delante de él, y luego él sanó a todas las a los enfermos y a los endemoniados hasta la madrugada. Y pues algo que nadie podía imaginar. Y pudieron ver esa gran obra en la cual todas las enfermedades fueron sanadas. Y el siguiente día de esa noche, o sea, era muy de mañana, y pues Simón, o sea, que era Pedro, él se despertó, y pues y era ya de muy de madrugada, y pues vio que pues todavía había una gran multitud en el cual se estaban acercando pues a su casa. Y Pedro comenzó a buscar pues a Jesús porque toda la multitud estaba viniendo a su casa. Pero vio de que Jesús no estaba en su casa. Y Pedro está esperando de que también, si Jesús hubiera venido, iba a realizar grandes obras en ese día también. Pero entonces Simón, quien es Pedro, y entonces, ¿qué es lo que dice? Y Simón y los que con él estaban, o sea, todavía no eran apóstoles. Por eso, Simón y con que él estaba, o sea, ¿quién estaban hablando? Estaban Andrés, Jacobo y Juan. Salieron de la casa y comenzaron a buscar a Jesús en medio de esa madrugada, en medio de esa oscuridad, pues todavía no había amanecido, y comenzaron a buscar a Jesús. Y la verdad es que ellos, pues, si pensamos en toda esa multitud que había venido a Jesús para poder ser sanados, entonces era, pues, es obvio saber de que, pues, creo que Jesús obró en ellos, pues más o menos ya lo más a la 1 hasta las 2 de la madrugada. Y en medio de, pues, luego de terminar con toda esta obra de todo este día, ¿qué es lo que necesitaba? Pues obviamente es descansar. Pero, pues, Jesús necesitaba, era dormir. Y era algo que todo cualquiera hubiera necesitado. Y, pero entonces, esto fue algo completamente, pues incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿quién tenía que descansar? ¿Dónde estaba? ¿Qué dice? ¿Qué dice en el versículo 35, en Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero entonces, ¿qué dice? Y buscó Simón en el versículo 26. ¿Qué dice? Y buscó a Simón y con él estaba. Pero si nosotros, si vemos esta palabra que lo fue a buscar, si vemos en el texto original, pues no es una palabra pues positiva, sino que tiene un significado un poco negativo, o sea que comenzó a perseguirlo. O sea, comenzó a perseguirlo. Tiene este tipo de significado. Que vino desde atrás y comenzó a perseguirlo, y esta palabra no era tan se usa negativamente. Pero entonces podemos ver de que el autor de Marco nos está diciendo que esta la acción que Simón y los que con él estaban haciendo no era una acción correcta. Y creo que ellos buscaron a Jesús por mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo se dudaron para poder buscarlo. Pero entonces, luego entonces de que encontraron a Jesús, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Salió y fue a un lugar desierto. Un lugar desierto. Cuando nosotros decimos que acá dice un lugar desierto, no está hablando un lugar en el cual que es, un lugar, lindo, o un lugar, medio de los bosques, o en medio, de un monte, o un lugar donde está lleno de las flores, y Jesús está sentado así, en una postura muy linda, y diciendo, ¡ay, Señor, Padre! Pero aunque dice, si vemos hasta en la palabra, está hablando del desierto. En un lugar desierto, o sea, puede ser un lugar desierto, o sea, que no tenga nada, pero está hablando de ese lugar del desierto. En ese lugar en el cual está solo, en ese lugar en el cual tuvo que tener sufrir en ese lugar, pero él tuvo que descansar, pero él no fue a un lugar lindo. Pero ¿por qué será esto? ¿Por qué será que él escogió un lugar desierto, o sea, como el desierto? ¿Por qué será que él escuchó que fue en ese lugar? ¿Por qué fue en ese lugar para poder orar? Y entonces los discípulos llegaron delante de Jesús y todos ellos con gran gozo. Y en el versículo 37, ¿qué dice? Y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Ellos vinieron y buscaron a todos lugares a Jesús y con todo fervor. Y le dijeron, ¡ay! Todos te buscan. Para los discípulos, el hecho de que todos le estaban buscando a él, pensaron de que, el decirle esto, de que muchas personas venían a buscarle, iban a complacer al Señor. Pensaron de que ellos iban a complacer al Señor, y ellos dijeron de esta forma, para poder decirle estas palabras, para decirle todas estas palabras, todos te buscan. Pero si nosotros vemos el texto original, podemos encontrar que esta palabra que lo hallaron y le dijeron no es una palabra positiva, sino que era un poco negativo. Es como usar esa palabra que es decirle como, ay, todos te buscan, a tus padres, tu madre y tus hermanos te están buscando, ¿dónde estabas? Es como usar de este tono, pero la verdad es que no, el autor de Marcos está diciendo que, pues, en una forma que no era apta, o sea, que no era lo correcto que los discípulos tenían que hacer. Pero entonces, si nosotros vemos en Marcos 1, podemos ver de que ellos habían sido llamados, esos cuatro discípulos, pues aunque todavía no eran discípulos, ellos habían sido llamados por Jesús. Pero si nosotros vemos el autor de Marcos, no habla diciendo que buscó a Simón y a los que estaban con él. No habló, pues, buscó a los discípulos, buscaron a Jesús. No habló de esta forma, sino que todavía no había sido aceptado como los discípulos. Pero la verdad es que estas personas, estos discípulos, Simón y esas personas, deseaban hacer con gran fervor, deseaban la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque esas personas, sus discípulos, estaban, a esa gran multitud lo estaban esperando. Y él estaba, y esos discípulos estaban buscándolo para que él pudiera regresar a Capernaum. Y pues esos discípulos le estaban diciendo: ¡Ay, Señor! Tú te están esperando, todas esas personas que te están dando la bienvenida, te están esperando, vamos, porque estás acá orando, vamos, ellos te están esperando. Pero la verdad es que estos discípulos pensaron de que Jesús iba a gozarse por estas palabras, por esta gran bienvenida de sus discípulos, de esta gran multitud, pero esto era completamente lo opuesto a lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús dijo: Yo no iré a Capernaum, sino vayamos a esos lugares vecinos. O sea, cambió por completo ese plan. Si vemos en Lucas, nosotros podemos ver que Lucas está hablando del mismo, pues, en la misma situación. Pero si vemos en Lucas 4:42, ¿qué dice? Y llegaron a donde estaba y le detenían para que no fuera de ellos. Y dice que le buscó, pues, una gran gente le estaban buscando a él para que él no pudiera ir a otros lugares, sino que fuera a Capernaum. Y podemos ver que su fama, pues, había crecido de gran manera en ese lugar. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Vayamos a otros lugares vecinos. Pero la verdad es que estas personas no podían comprender acerca de esto. La verdad es que Jesús no estaba tomando el mirar esos prodigios, el realizar estos prodigios y las personas y la multitud el esperar esos prodigios como algo si fuera algo malo, sino que Jesús no querían solamente realizar esos prodigios. ¿Por qué? Porque ese no era el propósito por el cual Jesús vino en esta tierra, el realizar esos prodigios y señales. No es el propósito de venir a esta tierra, sino que estas cosas solamente son instrumentos para realizar ese propósito de Cristo. Por eso Él sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios para poder realizar esa salvación, para poder realizar esa obra mucho mayor, que es la salvación de toda la humanidad. Por eso, esos prodigios y esas señales, la verdad, no es el propósito, sino son esos instrumentos en el cual son usados para poder tener esa credibilidad, o sea, esa fidelidad para de las personas. Pero entonces, si vemos en Marcos 1:38 que dice: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, esto es la razón por la cual yo he venido. Y así es como está revelando en ese momento. En ese momento en el cual que su fama se estaba, pues, ampliando en Capernaum, y en cambio de usar esa fama poder realizar su obra, él decidió en dejar ese lugar, y él no deseó en estar en Capernaum y recibir ese tipo de esta fama, sino que él decidió en ir a otros lugares. Y él realizó muchas obras en ese lugar. Pero Dios, el Señor, tenía ese gran, pues, el propósito de su pues evangelio y de su obra. Y por eso él dijo también, si vemos en otros versículos, que fue en que dijo que él vino a buscar a los pecadores. Podemos ver de que esa fama en la cual que él tenía para realizar esos prodigios y esas señales, pero si hubiera regresado a Capernaum, solamente lo hubieran visto a él, aquel que realiza estas obras, estos prodigios y señales, y lo hubieran tomado a él como un líder para poder ser libre de, pues, de Roma y de, pues, de toda la opresión que ellos tenían en ese momento. Pero el Señor negó por completo lo que ellos deseaban. Pero podemos ver de que él fue a otros lugares en Galilea. Si vemos en Galilea estaba lleno, tenía una gran población y tenía más o menos más de 20 pueblos, y podemos ver de que habían muchas sinagogas en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si había más de 10 personas, se formaban sinagogas, y de la misma forma como hoy en día podemos encontrar muchas iglesias, en ese tiempo había muchas sinagogas, y el Señor tomó es como esta oportunidad para ir a sus diferentes sinagogas para poder predicar, y él no decidió estar solamente en un lugar, sino que expandió su obra en muchos lugares. Y que dice en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echó fuera a los demonios. Por eso él salió de Capernaum y él estuvo en sus obras en diferentes lugares, y algo que nosotros podemos ver hasta en Marcos 3, capítulo 3. Y nosotros podemos ver que Jesús obró en las diferentes sinagogas y en toda Galilea. Sí, algo muy importante que es lo que nosotros podemos ver, sí, que el versículo 35 que hoy leímos, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero entonces, si esto es algo que Marcos escribió según la perspectiva de Pablo, lo que había escuchado de Pablo, y Pablo que había visto a Jesús, que había orado de gran manera en ese día, pero el siguiente día, en cambio de descansar, él salió y de muy de mañana y fue a un lugar desierto. ¿Pero por qué será que él fue al lugar desierto? En ese lugar tan que no podía descansar. Pero entonces, para Pablo, la verdad, él no podía entender esta obra, lo que Jesús estaba haciendo. Pero para Jesús era un momento en el cual él tuvo que pasar, era un momento muy importante en el cual él tuvo que pensar y preocuparse. ¿Por qué? Porque día a día era algo que él no escogía, sino que día a día era algo que él tenía, era algo ese día en el cual tenía que realizar grandes obras. Pero él tenía esa gran autoridad, y eso es algo que mostró en Capernaum, y es algo que esas diferentes obras que realizó en la sinagoga, sanando a los enfermos y echando fuera demonios, y todas las personas pensaron de que él iba a estar en ese lugar, y también como el Señor amaba a Capernaum, ellos pensaron de que Jesús iba a quedar en ese lugar, y así todas las personas pensaban de esta forma. Pero el Señor oró delante del Padre diciendo, ¿será que tu voluntad es que yo me quede en este lugar, en Capernaum? Y ya que ahora tenía una gran fama en Capernaum y tenía una gran obra dentro y había tenido una gran victoria en ese lugar, y comenzó a orar delante del Padre pidiendo si esta era la voluntad de Dios o no. Y él no dijo diciendo, ay, espérame, yo oro por un momento y ay, hagamos esto, le hagamos lo otro, sino que él pensó de gran manera por ello. Y ahí es la razón por la cual fue a ese lugar desierto. Y en ese lugar comenzó a pensar. Y luego de orar y volverse a encontrarse con los discípulos, y él no fue a Capernaum. Él decidió en no ir a Capernaum como todas las personas estaban esperando, sino que decidió que iba a ir a los lugares vecinos en ese lugar. Y en ese momento no fue a Capernaum, sino que comenzó su obra en toda esa tierra de Galilea. Y esto es algo que ha decidido luego de que oró delante del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Y podemos ver de que esa voluntad del Padre es completamente diferente a lo que los hombres pensaban. Si vemos en Capernaum, hay millones de personas. No eran solamente algunas cientos, sino eran millones de personas. Pero todo esto era completamente diferente con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era completamente diferente a la voluntad de todas las personas. Para todas las personas, ellos deseaban de que Jesús iba a quedar en ese lugar, pero Jesús oró delante de él, pensó, se preocupó por esto, y él siguió la voluntad de Dios y él recibió la guía de Dios a través de la oración. Por eso, él fue a ese lugar, a esos diferentes lugares en el cual no era Capernaum. En Capernaum el lugar iba a ser bienvenido, sino que él fue a diferentes lugares en el cual él tuvo que tener mucha persecución, en el cual lo estaba esperando mucha dificultad y muchos dolores. Pero el Señor, él realizó toda la obra del Padre, día tras día, paso tras paso. Él realizó esa voluntad de Dios. Y podemos ver de que el hombre tiene su principio y tiene sus pensamientos, pero él no dependió de esos pensamientos, sino que él solamente al conocer esa voluntad del Padre, él solamente quiso realizar la voluntad del Padre. Él tuvo que descansar esa madrugada, pero él no descansó, sino que fue y oró y quiso recibir esa guía del Padre. Por eso él dejó a un lado a Capernaum, sino que él fue a eso y él solamente quiso ser fiel a ese llamado a quien lo había enviado, quien es el Padre. Jesús, en medio de todo este estrés, él oró delante de Dios. Jesús oró en medio de todo momento, y especialmente en esos momentos en el que tenía gran dificultad, en esos momentos en el cual él tenía que tener esa determinación. También, ¿qué fue lo que dice Marcos 14, 32? ¿Qué es lo que decía a sus discípulos? Siéntense aquí y entre tanto yo oro. Por eso, él oró en todos esos momentos para poder realizar esa voluntad de Dios. También el orar en Getsemaní, en el monte Getsemaní, que fue lo que hice en Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, yo no puedo pasar de mí esta copa sino sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Por eso, ¿qué es lo que dice? Si yo no puedo pasar esto sin que yo tome esto, por favor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero si vemos antes de esto, si vemos en el versículo 39, ¿qué es lo que dice? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? Ay, haz que tiene que venir a mí, haz que esto se pase. Pero por favor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué es lo que significa esto? Ay, Padre, tú vas a responder porque yo he pedido. No es esto. Como no es decir delante de Dios diciendo, ay, como yo he orado, pues así tú vas a responder. Pero ¿qué es lo que dice? Ay, pero si esta copa tiene que pasar dentro de mí, entonces esto es porque tú lo has hecho, pero Pero sí, es su voluntad que yo tenga que tomar esta copa. Entonces así lo haré. Si no, no cambies tu mente, o sea, tu plan, porque yo he orado delante tuyo, sino que solamente haga tu voluntad. E incluso Jesús le dijo a sus discípulos que oraran de esta forma, que nos dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si vemos a Israel, ellos fallaron en seguir fielmente a la obra de Dios, no solamente sus acciones y también su corazón. Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos sido hechas nuevas a través de Cristo. Queridos hermanos, nosotros somos co-trabajadores de Cristo. Nosotros somos personas que Dios confía en nosotros, y esto no es porque nosotros somos aptos para ser fieles delante de Dios, sino que nosotros éramos personas que Dios no podía confiar. Pero Dios tuvo ese encuentro con nosotros en medio de esta situación, en medio de ese momento. Y tiene esa decisión de que Él nos va a confiar. Por eso, nosotros tenemos que vivir por aquel que ha muerto y ha vivido por nosotros. Por eso, nuestro propósito es por aquel que murió y resucitó por nosotros. Nosotros somos personas que hemos sido nuevas criaturas. Él nos ha enviado a nosotros el Espíritu Santo, y Él ahora nos da a nosotros esa obra que Él ha hecho. ¿Pero será que las personas en el pasado han tenido este beneficio? Claro que no. Él también, incluso en Juan 14:14, nos ha dado a nosotros, ¿quién lo hizo? Nos ha dado ese nombre para que nosotros pidamos delante de Él. Es esa oración en la cual sube directamente a Dios. Nosotros no somos personas que nosotros somos fiables y que Dios puede fiar en nosotros, sino que Él nos ha dado, Él ha determinado que Él nos va a confiar a nosotros y nos da a nosotros a Jesús. ¿Qué es lo que nos dicen? Que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. E incluso el Señor está esperando que nosotros realicemos esa obra que Él ha hecho en esta tierra. Él desea de que nosotros tengamos esa comunión con Dios y desea que nosotros realizamos esa obra que Jesús ha hecho. Dios no desea que nosotros pidamos por nuestros propios deseos, sino que nosotros pidamos para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Por eso nuestros deseos, ¿qué es? Nuestros deseos tienen que ser iguales a los deseos de nuestro Señor. Por eso nuestro corazón tenemos que ser personas que tengan armonía con esa voluntad de Dios. Nosotros somos co-trabajadores de Cristo. Queridos hermanos, cuando todos juntos orábamos, aún en el pasado hubo momentos en los cuales nosotros no orábamos de la forma correcta. Cuando todos nosotros oramos, hay momentos en los cuales nosotros oramos por nuestro propio ser, por nuestros propios deseos. Pero en ese momento nosotros tenemos que parar y tenemos que ahora orar según la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Pero así es como nosotros tenemos que orar. Pero cuando oramos todos juntos, ¿qué es lo que nosotros oramos? Ay, haz que yo me haga, haz que todas mis cosas hagan bien, haz que esto y lo otro vaya bien, solamente buscando sus propios deseos. Pero entonces, ¿cómo será que así la iglesia podrá tener armonía en solamente en uno? Queridos hermanos, nosotros cuando oremos, tenemos que orar esa oración que el Señor ha hecho. Oremos esa oración que Jesús va a orar. Así es como tenemos que hacer. Cada vez que nosotros oremos de esta forma. Si nosotros verdaderamente somos personas que hemos unido al corazón de Dios, si verdaderamente somos personas que tenemos comunión de Dios, si tenemos esa armonía con Dios, entonces oraremos según la voluntad de Dios. Tendremos que pensar y realizar esa obra según que Jesús iba a hacer. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, nosotros no somos personas que realizamos las cosas que nosotros vemos, sino que a partir de ese momento que nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, Dios ahora confía en nosotros. Dios confía, Él nos da a fiar a nosotros que no éramos de fiar. Y así ahora nosotros tenemos que seguirle a Él. Y así tenemos que ser personas que tenemos que conocerlo a Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que ustedes no se dejen llevar por las cosas de este mundo. Que cada uno de ustedes, en cambio de ser personas que al abrir sus bocas oren por cosas de esta carne, por sus deseos, sino que cada uno de ustedes sean personas que verdaderamente puedan estar junto con Dios, tengan esa comunión con Dios, tengan esa armonía con Dios. Oren por esa voluntad de Dios. Que en medio de nuestra oración, Dios esté en nosotros. Y así de lo verdaderamente les deseo que así sea. Yo deseo que en la oración de cada uno de ustedes esté Dios. Y que ustedes no oren negando a Dios, abandonando a Dios. Sino que cuando todos nosotros oremos juntos como iglesia, Dios pueda estar en este lugar y se goce de cada uno de nosotros. Y así nuestra oración pueda ser, esa oración es en cual Dios pueda morar en nosotros. Si les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que esa decisión de Dios sea esa determinación de cada uno de nosotros. De esa decisión de Dios sea esa determinación de cada uno de nosotros. Y esa determinación de cada uno de nosotros sea esa voluntad de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y en ese 2021 espero que nosotros oremos igual que Jesús. Y que Jesús, la verdad, que lleva esta, al llevar esta vida, la verdad, no es difícil, no es diferente a nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos unir nuestro corazón con Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así, que nosotros tengamos ese llamado, que tengamos esa responsabilidad, que Dios pueda confiar en nosotros, que Dios, nosotros podamos ser co-trabajadores de Cristo. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que cada uno de nosotros seamos entrenados para tener esa comunión con Dios. Oremos en este momento, oremos para que Dios nos ayude a nosotros, para que nosotros queramos estar más cerca de esa voluntad de Dios, para que Dios pueda estar dentro de nosotros y que, no tengamos, que nosotros tengamos esa armonía con Dios, tengamos esa comunión con Dios, que nuestra oración pueda cambiar día tras día, para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Vamos a orar todos juntos.